Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Señoras del Leño, tu podcast de referencia donde dos señoras maravillosas estamos aquí tomándonos un té, relajaditas, aunque yo sinceramente en esta ocasión, porque la película lo merece, estoy tomándome una cervecita. Hablamos de nuestros géneros favoritos, de las formas que se nos ocurran y yo soy Bea y estoy hablando con mi amiga Irene que nos va a comentar la película en cuestión.
Hola Bea. Y hola a la pequeña familia leñera que nos está escuchando. Hoy venimos con un episodio bastante distendido y esperemos que refrescante, porque hace muchísimo calor y en el mes que estamos es lo que toca, ¿no? Vamos a hablar de Buffy Cazavampiros, la película. Una peli del 92, dirigida por Frank Uzui. Y protagonizada por Christy Swanson, Luke Perry, Donald Sutherland y Paul Rubens. Además, bueno, en el reparto contamos con caras tan conocidas como David Arquette, Hilary Swank y otros cuantos rostros míticos. Uh-huh. Y el guión es de Joss Whedon.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Buffy es una adolescente de 15 años, normal y corriente en principio. Va al instituto, va al cine con su amiga, sale con el chico popular por excelencia, porque ella también es popular. Un día está ella en el gimnasio entrenando para su rutina de animadora y llega un hombre bastante creepy y extraño que le dice que ella es la elegida. Y así es como Buffy se entera de que es la caza vampiros y de que tiene que salvar a la ciudad de Los Ángeles de Lotos, que es el rey de los vampiros.
La verdad que sí, hace unas semanas me llegan a decir que la primera vez que íbamos a hablar de Buffy Cazavampiros en este podcast iba a ser sobre la película y no la serie. Yo misma me habría reído, pero la realidad es que ambas obras son diferentes y merecen un análisis separado, pero teníamos muchísimas ganas de empezar e introducir el universo de Buffy en este podcast porque tanto Irene como yo somos super fans y es una serie super importante para nosotras.
Sí que es una serie super importante para nosotras. En el caso de Bea, que os lo puede contar ahora ella, prácticamente la serie de su vida, de estas series que son súper importantes para ti en tu crecimiento y que te acompañan siempre.
Sí.
En mi caso, bueno, tengo otra serie de mi vida, pero y yo descubrí Buffy ya entrada en la treintena. Uh-huh. Pero yo me enamoré completamente de la serie, de una serie con tantísimas lecturas, que trata tantísimos temas, que en muchos aspectos están modernas y a mí me atrajo mucho el hecho de que fuera una serie tan estudiada y que tantas personas, tantos escritores y escritoras teorizaran sobre ella, se hiciera tanto análisis. Es algo que me atrajo mucho y al final, o sea, de hecho acabé viéndola dos veces seguidas en tiempo récord.
Yo creo que veo Buffy Cazavampiros una vez al año durante prácticamente toda mi vida. Es una serie que
eso es salud.
Es una serie que me sé de memoria. Y sí, como dice Irene, es una de las series que más estudios tiene cuando hablamos de series mainstream, de nuestra cultura popular. Y por fin la introducimos nosotros y por fin vamos a hacer un análisis nosotras. A ver si estamos a la altura, porque es una serie maravillosa, pero hoy en concreto vamos a hablar de sus orígenes. Porque Buffy Cazavampiros es una cosa que muchos fans de la serie quieren olvidar, pero es una serie que nace a través de la adaptación de una película de la misma década, con el mismo nombre, con diferentes actores y una directora diferente, pero al fin y al cabo con el mismo concepto y la misma idea de una rubia adolescente que caza vampiros. También me hace ilusión hablar ahora de la película porque creo que la podemos hilar bastante con los dos podcasts anteriores en diferentes cosas. Porque, por un lado, hace dos episodios hablábamos de las brujas en los 90 y cómo The Craft es una respuesta a la tercera ola feminista que estaban haciendo en ese mismo contexto cultural en Estados Unidos. Y Buffy también tira muchísimo por ahí, no es casualidad que en el 92 se haga una película con una mujer heroína a la misma vez que está surgiendo esta nueva ola feminista y este feminismo mainstream que acecha a todos los productos culturales. Hace un podcast hablábamos de Halloween y tanto Irene como yo divagábamos mucho sobre el concepto de la Final Girl, sobre todo en la década de los 80, y hablábamos de la figura de la mujer siendo una víctima. Y no es casualidad que en el 92, como respuesta a todo este cine y de terror de los 80, nazca Buffy Cazavampiros, que podríamos entenderla como una respuesta directa a esta figura de la mujer como víctima, que no lo es en ningún momento, es una heroína de principio a fin, sin caer en el terror, sin caer en la angustia y el sufrimiento.
Esto es un punto muy importante además, porque efectivamente muchos productos de ciencia ficción, terror, y en fin, estos géneros, tienden mucho a que la mujer se gane el carnet de mujer fuerte, como si es que necesitáramos el carnet de mujer fuerte, no tengo claro por qué.
Sí.
A través de los traumitas, o sea, traumitas. Sí. Violaciones, pérdida.
Sí.
Bueno, y cuanto más la jodas, pues mejor.
Sí, sí.
Y así
sí,
es
sí,
como
sí.
Te gana el carnet de mujer fuerte.
Sí. Hay un género entero de cine de terror que se llama Rape and Revenge, que va precisamente de una mujer es violada y durante la mitad de la película y la otra mitad es ella siendo una badass que se venga. Básicamente,
exacto,
siempre la mujer es badass a través de un tipo de trauma y nunca por su propio...
Porque sí,
sí,
exacto.
Efectivamente.
Y luego también es muy importante, esto hablaremos también luego más tranquilamente, o sea, Buffy es... una chica normal y corriente que
sí,
va con sus amigas, se arregla, es presumida además porque tiene 15 años,
uh-huh,
todas estas cositas que parece que en teoría la tienen que alejar de esa fortaleza y sin embargo, pues es super badass.
Sí, totalmente.
En sí, por sí misma.
Es... el estereotipo contrario a lo que hablábamos en el episodio pasado en Halloween de la Final Girl. Si bien la Final Girl y la heroína, para que te la tomes en serio, tiene que ser una mujer súper recatada, súper buena chica, súper buena gente, en esta vez vemos a una chica que es hasta demasiado presumida, demasiado flipada, es una adolescente animadora del instituto, o sea, que rezuma privilegios por los poros, ¿sabes? Y aún así, pues, es la heroína.
Exacto. Yo hay una cosita que quería comentar acerca de Buffy Cazavampiros, la película, que es de lo que estamos hablando ahora.
Sí.
Y es que... hay muchos muchos comentarios de mucha, mucha gente que reniega de esta película.
Uh-huh.
Porque vamos a ver, aquí las cartas sobre la mesa, la tetera sobre la mesa, como siempre. La película es mamarrachísima. Nosotras estamos haciendo este podcast con todo ese conocimiento. Y aún así la respetamos muchísimo. Pero es mamarracha a conciencia. Quiero decir, a mí que me digas que la película es súper mala, que no está a la altura de la serie, que bla, bla... Sí, es que efectivamente, claro que no está a la altura de la serie. La serie luego desarrollaría todas estas ideas mucho más. Tendría un arco temporal,
claro,
enorme para desarrollar unos personajes, uh-huh, y unos temas que no tiene la película. Pero es que la película es una comedia. La película parodia un género,
uh-huh,
parodia a unos criaturas sobrenaturales de las que ya se ha dicho todo y más.
Sí, 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 sí.
Y esa es la intención de la película, es
sí,
que no
sí
tiene otra pretensión más allá de los temas que luego va a tratar en ella.
Sí.
La película es humor.
Sí.
Y no se le puede pedir a una película que es una comedia, abiertamente comedia... las pretensiones de una película de terror o de otras muchas cosas, porque uh-huh, es que, al menos en mi apreciación, Y yo creo que así la película es mamarracha a conciencia.
Sí, y no hay nada de malo en eso, porque muchísimas veces confundimos hacer algo intencionadamente cutre y gracioso como peyorativo directamente, y no es así.
Eso es.
Una cosa que yo siempre utilizo para analizar el cine y cualquier obra audiovisual en general, para mí mi forma de medir la calidad de una película es analizar no lo que yo espero de ella, sino lo que la película espera de sí misma.
Eso es.
Esto es una cosa que a mí me ha traído problemas a lo largo de cualquier tipo de análisis cinematográfico a lo largo de muchos años, porque analizo las pretensiones de la película y cómo las ejecuta. Y por eso para mí está a ciertos niveles, ciertas mamarrachadas como Sharknado 3 al mismo nivel que Padrino, y no me despeino al decirlo, ¿sabes?
No te despeines.
No tengo vergüenza a reconocerlo.
Que no, no, pero si es que, o sea, yo entiendo perfectamente dónde quiere ir a parar. Y es así. Cuando se concibe una película, el equipo que se sienta a concebir esa película la está concibiendo con una intención.
Uh-huh.
Nosotras estamos acostumbradas a que una comedia tenga que seguir unos patrones concretos. No se nos ocurre pensar que una película con vampiros, con X elementos, esté hecha a posta de esta forma tan mamarracha, pero es que lo está.
Uh-huh. Sí. es que vamos, si no está hecha a propósito, por favor. Hay escenas que... Bueno, ya hablaremos de ellas. Y otra cosa que podemos decir de esta película es que está dirigida por una mujer. Y esto es una cosa para mí muy significativa, que podrías cualquiera decir, vale, ¿y qué? Pero no, porque creo que es muy interesante reivindicar el hecho de que las mujeres también tenemos derecho a dirigir películas de mierda y películas súper mamarrachas, y siendo consciente de lo que estamos haciendo, porque el hecho de ser mujeres directoras de cine o mujeres a cargo de una producción no significa que tengamos que demostrar algo. Tenemos tanto derecho a hacer una puta basura igual que cualquier hombre que esté a cargo de cualquier otro tipo de película, porque anda que no hay mamarrachadas dirigidas por hombres, y parece que las mujeres siempre tenemos que demostrar algo, joder.
Eso es. A mí me encanta cuando se va a estrenar cualquier película de una superheroína o cualquier historia, que ya se le cuelga el cartel de película con agenda política, donde hay mujeres hay agenda política, ojo. Y por supuesto todo el mundo súper ofendido, porque a lo mejor la peli es mala, o sea, antes de estrenarla ya sabemos si la peli va a ser mala o no, pero es que además el hecho de que pueda ser mala, la sola posibilidad que pueda ser mala, ya es para hundir en la tierra a la directora que sea, a la guionista que sea, las mujeres pueden hacer películas malas,
sí,
tanto con intención como sin ella. Porque es básicamente lo que llevan haciendo los hombres toda la historia del cine.
Efectivamente.
Vamos a perdonar.
Efectivamente.
Hay veces que hacen cosas muy buenas, otras que hacen cosas muy malas. Uh-huh. Y unas veces con intención y otras pues con ninguna. Simplemente hemos fracasado y nos hemos caído con todo el equipo. Señores, acepten eso que no pasa nada.
Sí, y creo que también es importante que haya una mirada femenina al mamarrachismo. Porque yo lo considero bastante diferente. Creo que estas películas tienen elementos que yo veo que están dirigidos por una mujer, de los que ya hablaremos.
Hay muchos, muchos elementos que te dicen que es una directora.
Y es muy interesante. Y aparte, otra cosa que has comentado, que me ha gustado mucho, el tema de cuando una mujer dirige una película de superhéroes, es que es exactamente lo que comentas. Cuando Patty Jenkins dirigió Wonder Woman, se esperaba de ella, para hacerla válida y hacerla una buena directora de superproducciones blockbuster, tuvo que ser la película de superhéroes más taquillera de la historia, y tuvo que ser prácticamente una de las mejores películas de superhéroes de la historia, porque si no, no tenía esa validación. Bueno, pero esto ya es irnos por las ramas.
Sí, es irnos por las ramas, pero es que esto, o sea, es una de las cosas por las que estamos defendiendo aquí Buffy Cazavampiro, la película.
Sí.
A pesar de no tener la calidad de Buffy Cazavampiro serie.
Otra cosa por la que se critica mucho esta película de Buffy Cazavampiros es porque muchísima gente utiliza el argumento tan socorrido de es que no es lo que Joss Whedon quería. Vale. No te digo yo que no.
¿Y
qué?
¿A quién le importa?
Pues muy bien, Joss Whedon ya tuvo su momento para hacer 7 temporadas de lo que le salía de los cojones. Esta no es la película de Joss Whedon. Ese señor, sí, es verdad, tuvo un guión, que ese guión fue reescrito y ese guión fue adaptado para hacer una cosa muchísimo más mamarracha y cómica de la que él pretendía. Él tenía una idea muchísimo más oscura que elaboró más adelante en la serie, pero es que no era la película
7 temporadas de mansplaining.
Sí, básicamente. Entonces,
lo digo con todo el cariño, sí, que de verdad amo muchísimo Buffy serie.
Yo también, pero es mi serie favorita, pero eso está ahí, no lo vamos a negar.
Claro.
Entonces, sí, no es lo que Joss Whedon quería. Y a mí que me cuentas. Es lo que la directora Franco Sui quería, que era lo importante, porque Joss Whedon ni es productor ni es director de esta película, es el guionista que vendió su guión, la gente compró los derechos de ese guión y decidió adaptarlo en la visión de la gente que estaba a cargo de esa película. ¿Que no es la visión que tenía él? Pues vale, es una visión diferente y tan válida como otra cualquiera.
Yoshi, a llorar a la llorería.
De hecho, es que fíjate cómo es la movida, que Joss Whedon estaba tan enfadado de que no hicieron la película que él tenía en mente, que para él hizo canon más adelante en la serie de Buffy Cazavampiros su guión original. Me acuerdo que en el primer capítulo de la serie de Buffy Cazavampiros comentan que había quemado el gimnasio de su...
Sí.
En esta película no queman el gimnasio, pero... En el guión original de Joss Whedon sí que habían quemado su gimnasio. Podemos interpretar eso como un shade a la película. En plan, no existió. Existió lo que a mí me parece que me salía de la polla.
Exacto. Quemé el gimnasio. Bueno, lo harías off camera porque no lo vimos. Cuando terminó la película, Buffy volvió y le prendió fuego a la instalación deportiva.
Es canon, eso es canon. De hecho, hay un cómic que se llama Buffy the Origin que cuenta básicamente el guión original que tenía pensado Joss Whedon y que dentro del universo de Buffy Cazavampiros es lo canon y no la película como tal. Tiene sus diferencias.
¿Pero está el gimnasio o no?
Sí, se quema el gimnasio, se quema el gimnasio.
Vale. Lo cierto es que la película tiene un montón de elementos mamarrachos que la hacen, redoble de tambores, maravillosa. Todo el mundo estaba esperando que lo dijera.
¡Ole! ¡Estamos tardando! ¡Vamos todos los... el chupito de té! Juego de beber de Señoras del Leño. Cada vez que Irene diga que algo es maravilloso, bebemos todos.
Pero es que se me llena el alma, diciendo que las cosas son maravillosas. Es como muy purificador. Pues bueno, que los elementos más borrachos de esta película son maravillosos. Para empezar, la directora no se pone a diseñar vampiros a través de demasiados efectos especiales, ni una cosa súper currada de maquillaje, máscaras o algo. No. Un poquito de polvo de talco en la carita, carmín en los labios, un buen cardadito y pa'lante. Del infierno viene, querido.
No te olvides, Irene, de las orejas de elfo. Porque por algún motivo que desconozco, los vampiros de esta película tienen las orejas puntiagudas como si fuera un disfraz de elfo cocainómaco del primar, no lo sé.
Elfo cocainómano del primar. Lo peor no es que tengan la oreja puntiaguda.
¿Sí?
Lo peor es que la gente llega con la oreja puntiaguda y colmillo y aún así los demás tienen... las narices de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás raro? ¿Qué te pasa? Está actuando muy raro. Y el otro con los colmillos de medio metro. Y flotando.
Este momento de risas es lo que experimentas viendo Buffy cazavampiros durante toda la película. Sí. Es una mamarrachada súper maravillosa. El hecho de que sea un maquillaje y una estética de vampiros tan cutre le da todo un tono tan humorístico y un humor tan guay. Que digo, que mira, que los vampiros de la serie de Buffy cazavampiros tampoco es que sean una ingeniería del maquillaje, pero macho, en comparación...
Claro. Otra cosa que me encanta del mamarrachismo de la peli es los protagonistas con 36 años.
¿Ah, sí?
En el instituto.
Pero eso es un clásico.
Esta verdad,
eso es un
que
clásico.
Es un clásico noventero.
Hombre...
Pero es que lo metes en una peli tan mamarracha y todo se acentúa.
Claro, a ver, estamos en la época de Sensación de Vivir, estamos en la época de Luke sí. Perry y de hecho sale en esta película, no podemos pedir sí. otra cosa. Eso tampoco se lo podemos criticar a la película como tal, se lo vamos a criticar a los 90.
Eso es.
A mí un aspecto que me mola mucho también de esta película... mamarracho total, son las peleas. Las peleas son una fantasía. Están, sí. están rodadas de forma súper cutre que se nota que, vamos, le faltaba presupuesto de que no tenía ni para café. ¿Por qué? Porque, joder. Porque la forma en la que están rodadas, de verdad, son malísimas y a la vez posiblemente una de las mejores cosas que he presenciado yo jamás en cualquier obra audiovisual. Sobre todo la pelea del final. La gran pelea.
Sí.
¡Que saca una katana!
Sí. Yo creo que esta pelea solo es superada por la famosa escena de Star Trek.
¿Cuál? ¿Qué escena?
La famosa escena de Star Trek. Del Capitán Kirk peleando con una especie de dinosaurio del, del espacio.
Sí, sí, ahí andan los dos.
Ahí andan. ¿Qué me dices luego de la escena de la muerte del vampiro? Muriéndose en varios tiempos, agonizando a patadas.
Mira, es que... yo sé que el humor es una cosa muy subjetiva y a lo mejor a no todo el mundo sí. le hace gracia y por eso todo el mundo raja de esta película. Pero yo, ver sí. a un vampiro morir de las formas más dramáticas, como si fuera esto, una tragicomedia griega. ¡Ay, me muero! Mientras se tira en el suelo durante media hora en diferentes escenas a lo largo de toda la película, ¿yo qué quieres que te diga? Aún me estoy riendo a día de hoy. Y pero, sin duda, para mí, el mejor momento y más cómico de toda la película es el momento donde el guardián o The Watcher, o como se llame en español, porque no recuerdo la última vez que vi Buffy cazavampiros en español, le dice que sus dolores menstruales están relacionados con la presencia de vampiros. O sea, los dolores menstruales de Buffy funcionan como una especie de sentido arácnido.
Sí.
Es mi mejor momento. Y relacionado con el podcast de Señoras del Leño, no paro de pensar que a cierta protagonista de cierto libro llamado Carmila no le vendría nada mal eso de tener un radar en el coño para detectar vampiros.
Yo creo que ni con el radar, querida. Creo que ni con el radar. Lo de Laura es de otro mundo. Pero sí que es de mis cosas favoritas de la peli. O sea, el momento en que Buffy le dice al guardián: vamos a ver, es que mi arma secreta es un síndrome premenstrual. Y dice él: que no es un arma, que es un sistema de alerta.
Menos mal que eso, ese tipo de poder no está en la serie. Porque no hay forma de explicarlo sin querer descojonarte.
No, además, imagínate. O sea, porque aquí vemos a la pobre Buffy hora y media. Pero... imagínate luego en la serie.
Pobrecita, si es que serían 7 temporadas de dolores menstruales de Buffy en cama sí. llorando con ibuprofeno diciendo hay vampiros.
No es justo. Sí. No obstante, a pesar de lo mucho que nos estamos riendo en este podcast, lo bien que nos lo estamos pasando, porque el mamarracheo es legítimo. O sea, súper legítimo. La película también trata cosas muy importantes. Uh-huh. Y la más importante es el empoderamiento femenino.
Sí, sí, sí,
Algo que
total.
luego veríamos también en la serie. Buffy es una chica que sabe cuidar de sí misma. Es una chica que no permite que el gracioso de turno del instituto le agarre el culo y la acose.
Sí. En esa línea de pensamiento, yo creo que es interesante resaltar que al principio de la película, el amigo del novio de Buffy, el amigo de Jeffrey, le dice, oye, ¿te la puedo pedir prestada? Refiriéndose a ella como un objeto intercambiable. Y en ese momento, pues Buffy no reacciona porque Buffy aún es esa niñata, podríamos así decirlo, esa adolescente inocente que hace todo por su
Que siente que
novio.
tiene que complacer a los chicos, claro que sí.
Sí, efectivamente. Y al final de la película, ese mismo personaje le toca el culo y ella coge y le revienta hostias
Sí,
con sus artes marciales.
básicamente sí.
Sí, bueno, es que es como que la transformación a la cazadora no es que la defina como tal, como persona, pero sí que es como que le da una nueva perspectiva del mundo. Y podríamos entender el hecho de Buffy transformándose en cazadora con esa metáfora feminista de ponerse como las gafas violetas.
Sí, totalmente.
Una vez que Buffy se vuelve cazadora, ve lo podrido que está el mundo y no puede dejar de verlo en todos los aspectos de su vida.
Exactamente. A mí hay dos escenas que me encantan. Una de ellas es cuando estás bailando con Pike. Y Pike, ¿qué le dice Pike?
Sí, no eres como las demás chicas.
Exacto. Y ella contesta, sí que lo soy.
Olé, olé.
Por favor, señores del mundo, dejad de halagar a las mujeres diciéndole que no son como el resto. A nosotras no nos pasa nada con el resto de chicas y de mujeres. Nos encantan las demás chicas y nos encantan las demás mujeres. Son
Es
maravillosas.
que sí.
Y no nos halaguéis poniendo como trapos a las demás. No queremos, no nos gusta.
Allí es cuando se nota que hay una mirada femenina de verdad en esta película,
Eso es.
porque es donde veo realmente un atisbo de feminismo en esta película, con el hecho que tú comentas, con esta frase tan sutil, que es una cosa de unos segundos, se deja claro que las demás mujeres de esta película, que son básicamente las amigas superficiales de Buffy, son igual de válidas que ella.
Eso
La
es.
única diferencia entre ellas y Buffy es que Buffy ha sido forzada a aceptar la realidad antes que ellas.
Es mi amiga.
Me estás aplaudiendo, qué
Sí.
guay. Me he ganado un aplauso.
Exactamente. Sí, son estas cosas en las que comentábamos antes, en las que se notaba muchísimo el hecho de eso, que hay una mujer detrás de la dirección y que se nota. A colación también de esto de no eres como las demás. Cuando Buffy se enfrenta, digamos, al jefe final de los vampiros, un poco por picarla o no sé qué busca exactamente, el vampiro le dice, al final sí que eras como las demás. Y ella ni se altera ni nada de nada, ella coge la laca y a mí me parece que es una forma de reapropiarse de un elemento. Que para los demás es risible, porque cuando una mujer se está preocupando de cómo tiene el pelo, de arreglarse, de no sé qué historias, pues una superficial sin
Sí.
cerebro y todo lo que tú quieras, y coge con la laca y le prende fuego al señor. Vamos a ver, a mí esto me recuerda mucho a lo mismo que comenté hace unos episodios
En prácticamente magia.
sobre prácticamente magia, cuando
Sí.
utilizaban la escoba para sacar la mierda. Bueno, pues esto es un poco igual.
Sí.
¿Qué te estás riendo de mi condición girly? Pues toma fuego. Te voy a prender fuego con la laca.
Pues sí, son momentos que se ven que es una mirada femenina. Parece una tontería, pero están ahí y son muy reconocibles. Una cosa que yo también he notado a lo largo de esta película respecto a Buffy y su empoderamiento es como al principio de la película, respecto a lo que estamos comentando, esa evolución de la Buffy del principio a la Buffy del final, que oye, que tampoco es que sea una evolución súper profunda como la de la serie, pero chicos, que también es una hora y media, ¿sabes? No 7 años. Es que al principio de la película Buffy se ríe con sus amigas. ¡Ah! Historia, la he suspendido. ¿Yo para qué coño voy a querer saber de historia? Y me parece como muy significativo que al final estar ligada a su pasado, estar ligada y vivir a través de una esclava, es lo que le hace aceptar su destino y aceptar que tiene que luchar. Y eso me parece como muy significativo también, como una lección, en plan, ¿no querías historia? Pues toma 15 tazas.
Totalmente.
Y es como... Es muy interesante porque al principio de la película también vemos como Buffy evidentemente está en una situación muy privilegiada, tanto económicamente, se va de compras al centro comercial con sus papis que no están nunca y le dan todo el dinero que necesitan, ese tipo de cosas, y que sea el vivir a través de una esclava lo que le hace comprender la realidad y que tiene que... aceptar su lucha, es también muy significativo respecto al empoderamiento de Buffy. En mi opinión, vamos, igual estoy yo aquí sacando conclusiones de esta película de vampiros mamarrachos más de lo que debería, pero yo creo que eso está ahí.
No, yo creo que son cosas que están ahí. Claro que son cosas que están ahí. Uh-huh. Quiero decir que una cosa sea mamarracha no quiere decir que las personas que están detrás de ella no tengan un conocimiento de lo que están haciendo y le quieran también insuflar unos cuantos mensajes importantes y unos detalles, sí. Realmente, yo creo que le hemos sacado a la película todo el jugo que le podíamos sacar casi. Sí, no, nos gustaría comentar que bueno, luego llegaría la serie en el 97, 5 añitos después, y hay cosas que se mantendrían como una constante, no solo a lo largo de la serie, sino de la película a la serie. El feminismo es algo de lo que está impregnado Buffy Cazavampiros, del principio hasta el final. La imposibilidad de Buffy de llevar una vida normal, que eso se ve reflejada en la tontería de que todas las fiestas le salen mal, todos los finales de curso están malditos, todo. Es que no puede llevar una vida normal, es imposible llevar una vida normal. La carga de ser cazadora es demasiado para su edad. Luego también se mantienen los sueños, estos sueños de otro tiempo, estos sueños premonitorios, todas estas cosas que luego tendría Buffy, ya están en la película también.
Sí. Sí, el sentido de la responsabilidad, la necesidad de madurar antes de tiempo, las discusiones con su guardián, hablando de cómo es ella la que tiene que estar jugándose la vida mientras él mira. Ese tipo de cosas ya están en Buffy Cazavampiros, solo que evidentemente tiene muchísimo más tiempo para desarrollarlas.
Bueno, luego hay un detallito muy, muy tonto, pero que me gustaría comentarlo. Al final de la peli, Buffy sale con su vestido blanco precioso, ¿no? Preparado para la fiesta con toda la ilusión del mundo. Y encima la cazadora negra de cuero de Pike. Este look... luego sería súper mítico en la serie, porque es la ropa que llevaba Buffy en Prophecy Girl, que es bueno, el mejor episodio de la primera temporada, básicamente, y es donde la serie es como que despega de verdad. Y es un look súper mítico de Buffy, cazavampiro, y ya estaba aquí.
Sí, y es un paralelismo el hecho de que también transcurra y se ponga el mismo outfit en una fiesta de fin de curso.
Eso es, eso es. Y bueno, luego aparte, por supuesto, las escenas de espera en los cementerios, esperando a que los vampiros lleguen mientras conversa con su guardián y todo eso. Son cosas que se han mantenido y que son muy Buffy, son muy la esencia de Buffy.
Sí. Eso está ahí, se nota que es más como un primer borrador para lo que vino después, pero no por ello deja de ser un producto interesante reivindicar como producto mamarracho cutre de los 90, con vampiros que intentan ser una cosa antigua como si fueran de la Hammer o como si fueran de la Universal en los 90, rodeado de adolescentes mamarrachos. Yo creo que es una cosa muy divertida.
Sí, sí que lo es. Bueno, yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos decir de esta peli y nos lo hemos pasado muy bien además. Nosotras nos lo pasamos muy bien grabando los podcasts. Es la primera vez que hablamos de Buffy, pero no va a ser la última. Nos quedan muchos episodios sobre Buffy.
Hombre,
Buffy tiene
hombre.
una cantidad de temas ingentes sobre los que hablar y vamos a hacerlo más tarde o más temprano.
Hombre, tenedlo claro. Nos estaréis mandando callar. Dejad ya de hablar de Buffy pesadas. Eso es lo que ocurrirá más adelante. Y no lo haremos, no dejaremos de hablar de Buffy.
Pues nada, en el siguiente episodio os volvemos a traer un clásico de la literatura.
¡Olé!
Vamos a hablar de Frankenstein, de Mary Shelley, uno de
¡Olé!
nuestros libros favoritos. Otra vez, tenemos muchas
¿Otra vez?
ganas, sí, de hablar de él y de hablar de la autora. Y nada, pues...
Hombre, esperamos que lo hayáis leído y si no, pues también es un libro bastante cortito que aún os da tiempo de aquí a 2 semanas a echarle un vistazo.
Y que es imprescindible, o sea, es que no
Sí,
hay más que
sí.
decir. Es literatura imprescindible.
Es ya no por escucharnos a nosotras, es porque tenéis que leer Frankenstein, hacedme caso. Bueno, dicho esto, os damos como siempre las gracias por leernos, por comentarnos, por decirnos cosas bonitas, que, jo, sois un puto amor, la verdad. O sea, os daría un abrazo, pero entre que estamos lejos y que hay una pandemia mundial, no sería la mejor idea.
Sí, y, o sea, de paso queríamos aprovechar para mandar saludito a las personas que más interactúan con nosotras, a Marta, que siempre nos comenta y siempre nos recomienda, a Ron Jim, que está siempre pendiente de nosotras, que también nos ha recomendado en su podcast, Don't Panic, que os recomiendo que os paséis porque habla de temas muy importantes, a Damet, que siempre, siempre nos comenta. En fin, que va para toda aquella y todo aquel que nos escucha, nos apoya, nos da ánimos, nos deja comentarios.
Y para los que nos estéis escuchando y todavía no sigáis en redes sociales, que sepáis que estamos ahí bastante activas, que son...
Somos Señoras del Leño en Facebook, somos SDL Podcast en Instagram y en Twitter. Y nos podéis escuchar en Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Porfa, donde nos escuchéis, suscribiros.
Y si nos seguís en Apple Podcast, dejadnos una reseña, que estamos ahí desde hace poco, y cualquier cosa que nos pongáis ahí, pues nos viene muy bien. Y dicho esto, os esperamos dentro de 2 domingos para hablar de Frankenstein. Y hasta entonces, espero que os cuidéis y bebáis mucha agua.
Hasta prontito.
Adiós.